decimos 5, 6, 7, 8. No puedo, tengo ensayo.
¿Qué es la que hay, gente? Bienvenidos a otro programa de NPT o No Puedo, Tengo Ensayo, como tú quieras llamarlo. Si es la primera vez que tú estás viendo algún contenido de este podcast, de este canal de YouTube, mi nombre es Yadier Carrasco, esto es No Puedo, Tengo Ensayo, así que siempre bien agradecido de todas las personas que obviamente pues nos comentan, nos siguen en todas nuestras plataformas. Yo creo que al final del día de eso se trata, de que las personas pues obviamente conecten con lo que estamos haciendo, que interactúen con nosotros y que sean parte de la vuelta de aquí de NPT. O sea, que si de momento, ¿verdad?, al finalizar este podcast, o si ya como que te sentiste familiarizado, te gusta lo que estás viendo, pues no te cuesta nada darle subscribe a ese botón allá abajo que está como para acá. Dale a ese botón y de paso, métele un cantazo a la campana para que cada vez que yo suba un contenido, pues te llegue ese push notification, ¿me entiendes? Y seas de las primeras personas en cachar todo lo que nosotros hacemos. Obviamente, esta vuelta, pues yo solo no la puedo hacer. So, esto es gracias a la gente de F07 Media y Multisub Media. Si tú eres una persona que tienes alguna idea de algún concepto creativo o algo que tú quieras hacer con medios digitales, esta es la gente que tú tienes que ahora mismo ir a Instagram, darle follow y escribirle y decirle, mira, los vi en NPT, ¿qué vamos a hacer? Y ellos te van a decir, no, ¿qué vamos a hacer? ¡Pam! Y ahí pues ustedes conectan con la vuelta que tengan creativa. Y créanme que quizás lo que tú tienes aquí en la mente, ellos lo van a superar como por 2 millones de veces. So, vayan allá, síganlo. Y muchas gracias, familia, ¿verdad?, por hacer esto posible. Obviamente, NPT TV en Instagram, ahí vive todo lo que es nuestro contenido, ¿verdad?, digital, o cogemos clipsitos de nuestras entrevistas, las ponemos, a veces le preguntamos cosas a ustedes también para interactuar. So, bien importante que nos sigas ahí, bien importante que nos sigas en TikTok también. En TikTok estamos como NPTETV, so, estamos trabajando la vuelta ahora de TikTok, volviendo a traer bailes, clips de verdad de las diferentes entrevistas. So, vayan para allá, denle con la cabeza así al botón de follow para que nos sigan. Y de igual forma, Yadier Carrasco, mis redes sociales. ¿Qué subo ahí? Pues mira, muy probablemente contenido de aquí, muy probablemente contenido de mis otras cosas que hago, ¿verdad? Aparte del podcast. So, si yo soy tú, voy para allá, le doy follow y ves en qué vuelta yo ando ahora mismo. So que voy a arrancar, creo que las dije todas, si se me quedó alguien, pero ahorita lo decimos. Voy a arrancar ya este podcast. Tengo hoy, ¿verdad?, conmigo una invitada. El género del reggaetón, y no tan solo el género del reggaetón, el género urbano overall. De momento, como que las mujeres dijeron, no, papi, yo voy a coger el control de esta vuelta y vamos a comandar nosotros ahora la carretera. Ella es un talento que viene dándole, ¿verdad?, desde el 2021. Obviamente, es un exponente femenino dentro de la música urbana. Quiero hablar un poco de cómo ha sido su, ¿verdad?, de cómo han sido sus comienzos, conocerla también ahí un poquito. Dado que, pues, obviamente, la vuelta esta de las mujeres ahora en el reggaetón, pues, está cogiendo como que un impulso. Ella viene la de ella. O sea, yo no sé qué va a pasar aquí hoy, porque a mí me dijeron que ella viene en la de ella, viene estrenando sencillo nuevo, viene estrenando un álbum que salió al momento de grabar esto hace como 6 días solamente, so, eso está súper fresh. Por cierto, muy duro, so, vamos a hablar un poquito de eso también. Nada, vamos a que ella misma nos los cuente, a conocerle un poco, a saber un poquito más de su música, so, reciban allá en sus casas, ¿verdad?, así con banderitas o aplausos como les dé la gana. Y aquí en el estudio tengo conmigo a Vico Jens.
¡Sí, señor!
¡Feliz!
¡La maquinita! ¡Claro que sí!
Estamos
¡mami!
Aquí.
Un placer.
Agradecida.
No, contigo por la oportunidad, por decirme que sí, estar aquí en NPT. Mano, tengo que preguntarte primero, ¿por qué tú andas en la tuya? ¿Por qué andas en la de ella? ¿Sabes por qué es la de ella?
Porque estaba en una relación, ahora ando soltera y ando haciendo cosas para mí, por mí, solamente para mí. Así que cosas que me hagan feliz, no ando buscando problemas con nadie. So, ando literalmente en la mía, en mi esquina y tratando de utilizar eso a favor para empoderar a otras mujeres.
Enfocada. O sea, sí. En la tuya, en tu vuelta. ¿Por qué el tema promocional, verdad? El álbum salió hace poco. Son 12 temas de la mano de Keko Music.
Yes.
El tema que está en promoción ahora mismo es el de ella. Hay algo, no sé, las mujeres. ¿Sabes? Y esto te lo pregunto de corazón. La mayoría de las nenas que están en el género urbano, por algún motivo, casi siempre las letras de ellas son como vamos a tirarle a los hombres. Digo, hay sus excepciones. Tu álbum tiene excepciones.
Tiene excepciones.
Pero el tema en promoción es en la de ella. Sí. O sea, tú te identificas mucho con esa línea de cantarle como que al woman empowerment, como que no, corillo, no se dejen.
Sí, eso está 100% en mi línea.
¿Por qué? ¿Tú qué edad tú tienes? Perdóname que te pregunte.
23.
¿Verdad? So, ¿tú has vivido cosas que te han hecho como que pensar de esa manera o es como que la línea tuya de artista y Victor, o sea, Génesis Victoria es como otra persona aparte a Vico Jens?
No, van de la mano.
¿De verdad?
Sí, y sí he pasado por cosas que me han hecho decir, ando en la mía.
Gente, las nenas, yo no sé, están como, las nenas están comandando. O sea, yo, mira, yo estoy así como a distancia, ¿ves? Uno nunca sabe de momento, ¿me entiendes? Mira, tengo un quote aquí, que porque estuve viendo entrevistas tuyas.
Ajá.
Obviamente, pues, tengo que hacer mi asignación, educarme, etcétera.
Muy bien.
Hagan su tarea, muchachones.
Por favor.
Para que no luzcan mal. Mira, en una entrevista tú dijiste, y voy a tratar de citarlo, ¿verdad? Porque no sé si lo puse en las palabras que son realmente. Pero tú dijiste algo que me llamó la atención. Dices, la música hoy día es consistencia. Y sin consistencia, no hay carrera. Ok. Ser consistente hoy día en las redes sociales es como que la norma. Sí, y estoy contigo en el punto cuando dices que si por lo menos tú dejas de subir, qué sé yo, contenido una semana, tú desapareces. O sea, en el caso de los artistas es así, aunque tú no lo quieras.
Sí.
Pero muchas veces la consistencia se puede transformar en presión. So, ¿cómo tú manejas eso? ¿Cómo tú manejas quizás tu estructura de artista? Porque muchas veces uno dice, pues nada, tengo que ser consistente, pero hay gente que se planifica, hay gente que quizás lo hace en el momento, hay gente que quizás la consistencia no le parece presión. ¿Ese es tu caso?
Bueno, por lo menos yo, cuando establezco un proyecto, yo voy tratando de hacer contenido que yo pueda ir subiendo daily. Hay días que sí que no sé qué subir y me invento algo del momento. So, yo a veces se siente esa presión. Por ejemplo, este álbum se supone que saliera para marzo.
Ok.
Y vino a salir ahora en agosto. So, todos esos meses yo sentía la presión de yo tengo que sacar este álbum. Pero mientras tanto que yo hice, bueno, pues no voy a dejar de trabajar. Me fui a cantar a un montón de lugares. Estuve en La Justa, estuve en el BCN. Estuve haciendo performance en varios jangueos. So, no me quedé en mi casa haciendo nada, ¿me entiendes? Como que quizás no estoy sacando música, pero ando en la calle trabajando.
Claro.
So, es no tomarlo eso como de mala manera, sino qué vamos a hacer al respecto.
O sea, no, trabajar contenido no te pesa, porque hay artistas que dicen como que, mano, la vuelta de ser artista me encanta, pero la vuelta ahora mismo es otra, o sea, eso tiene que ir todo ligado, música, con redes sociales, con cómo tú eres, a sí. ¿Ti no te pesa eso?
Antes de yo hacer música, a mí me encantaba hacer contenido de maquillaje. So, hacer contenido es algo que a mí me gusta.
Sí, so, normal.
A mí no me pesa, al contrario, es como que algo divertido de, hoy vamos a grabar, ¿me entiendes?
Ya. ¿Y tú, de dónde viene lo de la música? O sea, ¿tu familia...?
Desde bien pequeña, mami nos puso en clases de música. Nosotras somos tres nenas en casa.
Ah, verdad que tú tocas cuatro.
Tocaba cuatro y después batería.
Y batería.
Sí, entonces las tres cogimos clases de música, pero cuando entré a la universidad, que empezó la pandemia, fue que yo empecé a cantar en estudios y qué sé yo, y a darle la vuelta.
¿Y esa dinámica se te hizo? O sea, ¿tú eras de estas nenas que como que en la escuela y eso, como que siempre cantaban los talent shows y toda esa vuelta? ¿O siempre fuiste como que bien tímida y como que nunca nadie supo de esto hasta ahora?
Pues nunca quise cantar en la escuela porque sí, en eso era tímida, pero sí actuaba. Entonces sí quería estar siempre como que en el personaje principal de la obra tal.
Sí, papi, dame, el personaje principal soy yo. O sea, como que olvídate si tú lo quieres, te queda bien a ti, voy yo. O sea, qué duro. Entonces, tocas cuatro, tocas batería, son los únicos dos instrumentos que tocas. Ok, compones también.
Tengo entendido
que todos los temas de este álbum, la letra es tuya.
Sí, mis experiencias, cosas de mis amigas, cosas de que he escuchado, cosas que me inspiré de algo que me dijeron. Son cosas que tienen que ver conmigo.
¿Y cuánta ventaja, por ponerle una palabra, quizás te puede dar el hecho de que tú sepas componer, tocas instrumentos, cantas, por ende puedes tener como un mayor control de lo que es tu proyecto? O sea, ¿tú sientes que eso te da alguna ventaja? Y no voy a decir competitiva porque no es la línea. Pero ¿sientes que te da una ventaja creativamente hablando al momento de tú como que hacer tus canciones? Quizás tener un control de, mira, la pista está chévere, pero yo creo que le puedes meter como que este otro sonido.
Sí, como dije, batería es mi instrumento, so siempre me gusta que esos bajos, esas baterías estén bien presentes en la canción. Eso es algo que Keko lo sabe y a él le encanta también. So nos complementamos ahí, nos entendemos bastante bien. Y siempre el saber te abre muchas puertas a la hora de crear. So siempre es bueno saber de todo, de música y poder aplicarlo a tu manera, a tu gusto, cómo quieres hacer tal cosa y poder explicarlo bien a quien te está produciendo, porque quizás tú tienes la idea aquí, pero no te sabes explicar, entonces no
Exacto.
hay una buena comunicación.
Sí, a lo mejor el lenguaje no es el mismo. Quizás tú le quieres decir, están en la línea de pensamiento, quizás están iguales, pero como no conocen, que eso le pasa, tiene que pasar a muchos artistas. Maybe no conocen de instrumento, maybe no conocen de tiempo. O sea, que,
Sí.
y te ríes porque sabes que es verdad. Hay gente que quizás dicen, ah, pues, tira, qué sé yo, hazme una pista, un ejemplo. Y tiran en lo primero que les pongan porque no conocen. So, yo siento que al final del día, aunque y practicas todavía los instrumentos.
No.
No los practicas, pero al final del día te tiene que dar un cierto edge, ¿sabes? Como que conocer. Tú
Sí.
lees música.
Sí, leo música.
Diablo, que con. Mira, yo te voy a hablar la verdad. Yo traté, pero
No.
yo no entiendo, para mí, y con el respeto a todos los músicos que ven esto, pues sé que hay muchos.
Lo que pasa es que leer música es como matemática y me
Chacho, yo creo que la
encantan las
matemática es más
matemáticas.
fácil, mano.
So, era como que, pues, esto es tanto y dura tanto, es tanto. Es como.
Y era raro, ¿sabes? Como que. Porque tú estudiaste en el conservatorio, creo que fue batería. Estudiaste en el conservatorio.
Sí.
Y era, ¿sabes? El proceso de aprender fue bien rápido. O sea, como que te adaptaste rápido a esa vuelta de ser músico.
Lo que pasa es que yo aprendí a leer música primero en mi casa.
Ok.
Y luego yo fui a un campamento de música donde era de rock, so yo no iba a ir con un 4 a un campamento de rock, ¿me
Meterle,
entiendes? So ahí fue que yo le dije a mami, yo quiero la batería. Y entonces ahí me empezaron, ese campamento duraba 2 meses y ya al final de 2 meses yo estaba tocando la batería. Y entonces los profesores estaban como que, ¿y esta nena? Entonces hablaron con mis papás, mira, vamos a darle clase aparte, me gusta lo que está haciendo, como que lo entiende bastante rápido. Y yo tenía que 9 años. Quizá.
y ahí fue que entraste entonces al conservatorio.
Entré al conservatorio en cuarto año, porque yo estuve cogiendo clases particulares en casa y cuando estaba en grado 11 tenía un amigo que es bajista. Entonces él me dijo, dale, vuelva a la música, esto es lo tuyo, dale, no te quites, vete para el conservatorio. Y seguí instrucciones, me fui para allá a coger clases y aquí estamos.
Wow, o sea, pero la vuelta de cantar no estaba, en ese momento tú no la contemplabas, no era como que algo real, como que no lo veías algo.
No, porque yo no me gustaba mi voz.
Esto tú nunca lo
So,
has dicho, yo creo que tú, no, tú lo has dicho esto, que no te gustaba tu voz.
yo
No
creo,
está mal que lo
no,
digas.
no sé si lo he dicho, creo que no, pero no me gustaba mi voz.
¿Por qué?
Porque es bien como finita, entonces eso es lo que me hace
Que
diferente,
es
so
aguda.
tengo que
Claro,
apreciarlo.
sacarle ventaja al final del día.
Sí.
Yo creo que es un distintivo. O sea, el hecho de que tú tengas una voz que a lo mejor a ti no te gustaba, pero si la gente, las personas van, qué sé yo, están en Spotify o están en el carro y de momento sale un tema tuyo, la gente va a poder identificarte. So, al
Sí.
final del día, yo creo que te viene bien.
Me viene bien y no solamente en una canción, a veces llaman a alguien y yo digo hola y dicen ese Génesis y yo
¿Me entiendes? Es como que, ah, si
sí.
eres tú, a ti mismo te está buscando, pues mira, ¿me entiendes? So, 12 temas tiene el álbum. By the way, ya esto está en todas las plataformas, ¿verdad?
Yes,
So, vayan a cachar en la de ella ahora mismo, si quieres, como que mientras ves míralo ahí, tenemos
sir.
¿me entiendes? Para que no te pierdas cuando vayas a buscarlo, pam, ese es el arte del álbum. Obviamente, vayan ahora mismo, mientras estás viendo esto posiblemente en tu computadora o en tu teléfono, ve a tu computadora, abre Spotify un momentito, pum, dale save al álbum y lo escucha cuando termine esta entrevista para que entienda, ¿me entiendes? La vuelta. So, 12 temas de la mano de Keko Music. Keko, para el que obviamente no sabe, ha trabajado con un montón de artistas dentro de la industria, pero hay un nombre que yo creo que es el que hay que mencionar en este caso y es Ivy Queen. O sea, Keko tiene la experiencia de haber producido temas para Ivy Queen. ¿Hasta cierto punto tú piensas que eso es algo que juega a favor de ustedes al momento de juntarse y crear el hecho de que ya él tenga experiencia como que con exponentes del género urbano que, ¿sabes? Y no son los exponentes, es la mamá de los pollitos. So, ¿tú, cómo tú ves eso, mano? ¿Como que tú lo sabías que él ya había trabajado con ella o tú te enteras en el proceso de trabajar con él?
Ya sabía y en verdad se siente brutal saber ese detalle cuando vas a trabajar con él.
Claro.
Y además de eso, nos entendemos muy bien. A veces él me ha dicho como que, ah, me acuerdas ahí bien ciertas cosas. Y eso es como que,
¡wow! ¡Qué duro! So,
lo logré.
¿Qué tú sientes cuando te hacen esas comparaciones? Porque obviamente tú llevas, tu carrera está empezando. So, el hecho de que te digan, te me pareces ahí bien estas cosas, te da seguridad, volvemos, te mete presión un poco. ¿Cómo tú lo ves?
Me da seguridad, pero no dejo que se me vuela la cabeza. Como que yo soy bien down to earth. Exacto.
Brutal.
So,
brutal.
Sí me pueden decir muchas cosas bonitas, pero a la hora de trabajar, si yo siento que no está funcionando, pues no dejo que eso se me quede ahí. Como que sí, te están comprando,
sí, que no
pero...
Sí, te trepen las chuletas y como que...
Tienes que trabajar, ¿no?
Exacto.
O sea, por estar trabajando es que vienen esos comentarios, o tienes que seguir dándole para no bajarle.
Qué duro. Me encanta tu... ¿Escuchaste? Y tú que a veces te quieres quitar... ¿Me entiendes? O te la crees porque te la dan, pues ahí tienes, para que sepas. Te iba a decir, ajá, compones. Siempre que tengo aquí, ¿sabes? Siempre que tengo aquí a alguien y tengo la oportunidad de entrevistar a alguien que es compositor, que hace su propia vuelta, me gusta preguntarle cómo es su proceso de creación. Porque pues obviamente hay gente que quizás se puede, qué sé yo, tomar 2-3 horas al día y se sienta y escribe. Hay gente que se acuesta y a las 4 de la mañana le viene una idea y se levantan y la escriben. ¿Cómo Vico Jens, cómo es su proceso creativo al momento de tú componer un tema?
A mí me llegan ideas a todas horas del día. So, mis notes son un reguero. So, cuando yo empiezo a escribir un tema, yo empiezo a mirar esas ideas que me llegaron durante el día y con cuál estoy feeling the most, como que cuál siento,
sí,
que...
¿Con cuál te relacionas
digo,
más?
Digo, ah, mira, este me gusta. Y entonces... empiezo a escuchar el ritmo, algo que le pegue, empiezo a componer y no me rijo como que, ah, voy a empezar por tal parte, sino yo empiezo a escribir y digo, ok, esto se ve mejor acá, esto se ve mejor acá, y voy estructurando el tema.
O sea, ya tú tienes algo como escrito y tú vas y escuchas la, digo, si lo estoy entendiendo bien, y tú vas y escuchas, qué sé yo, te ponen X pista, X...
Yo lo que escribo es como una idea,
okay,
como un pensamiento, entonces de ahí voy
desarrollando
el tema.
La historia, el storytelling. Y me he dado cuenta que te gusta como que
contar
historias.
Sí.
O sea, en los temas de... Digo, vayan a escucharlo. Tienes muchos temas que es eso.
Sí.
O sea, en la de ella también es como hasta cierto punto como este flow de... Ando en la mía, fuck todo el mundo. O sea, como que yo me voy a vivir mi vuelta. Me gusta el hecho también de que no tan solo trabajas como que una línea en particular. O sea, como que el que vaya a escuchar el disco va a encontrar el trap. Hay como un poquito más de... No sé si llamarlo como más... reggaetón, como pop, no sé cómo llamarlo, pero trabajas distintos ritmos dentro del urbano.
Sí.
Eso yo creo que te da ventaja también al momento de, uno, consumir tu música, dos, colaboraciones futuras, porque la gente que vaya y te escucha va a decir, espérate, me puede cantar un perreo, me puede cantar un trap, me puede cantar algo un poco más comercial. ¿Cuál es tu línea favorita? ¿Tienes alguna en particular que tú digas, mano, sí, me encanta como que este güey, trabajo lo demás, sí, porque también se me da, pero ¿cuál es tu línea?
Me encanta el trap y me encanta el EDM.
El EDM, ya
sí,
lo que es duro.
Entonces, reggaetón pues me lo estaban pidiendo mucho y a la hora de escribirlo me encanta. Yo no escucho mucho reggaetón, pero montarme un reggaetón es funny, como que es divertido. Entonces, eso es lo más importante de hacer música, si no estás divirtiéndote en el proceso.
Claro.
No es un tema, como que tienes que disfrutarte lo que estás haciendo.
Es arte, volvemos. O sea, al final del día estás trabajando con tu creatividad. Si tú no conectas con eso, si tú que lo estás haciendo no conectas con eso, pues no pretendas que cuando la gente lo vaya a consumir, se siente identificado con algo que tú no te sientes identificado.
Sí, que no tiene un...
Que no tiene un valor para ti tampoco o un propósito.
Exacto.
¿Quién es tú? Digo, tengo entendido que dentro de tus influencias es como que está Ariana Grande.
Yes.
Tienes influencias de J-Lo,
sí.
Beyoncé,
sí.
Y me llama mucho la atención eso porque usualmente la gente diría, pues canta urbano, pues la línea es, qué sé yo, Karol G, Nati Natasha. ¿Por qué específicamente estas artistas, que obviamente sabemos que tanto en el mercado latinoamericano como mundial, internacionalmente, son como que las bestias? So, ¿qué tú le ves a ellas que tú dices, mano, me identifico como que con la ética de trabajo de estas artistas en particular?
Uf, que son superwoman, como que la dedicación y la manera en la que han llevado su carrera tan exponencialmente, eso yo lo admiro mucho. Y llevando esa línea de pensamiento de empoderamiento a la mujer, como que Ariana Grande, una que canta muchas cosas explícitas, pero ella nunca se enseña como que muy explícita. Y eso lo admiro mucho.
Full, es verdad, como que tú nunca la vas a ver a ella, qué sé yo, como mal parquía, por decirlo así. Como no, que es una artista como, bien, sí, bien de línea, canta sus cosas, obviamente, pero igual, tiene una imagen, cuida una imagen.
Exacto, igual J-Lo, ella a veces enseña, qué sé yo, las nalgas o whatever, pero siempre se pone sus medias nylon, como que es otra manera de verse en stage, las veo como que...
Son más performers.
Sí.
O sea, es que no es tanto como que canto y me voy, o sea, hay un elemento de... De yo estoy aquí, ¿sabes? Como que me tienes que mirar porque yo me he visto de esta manera y soy perra.
Exacto.
So,
y ¿sabes? Las coreografías, es todo como que es un show completo, un performance entero.
¿Y tú bailas o no bailas?
Sí.
¿Tú bailas? Pero bailas, ¿sabes? ¿Bailabas como que like, de que cogiste clase o...?
Pues mis papás trabajaban mucho, so nunca me pudieron llevar a clases de baile, pero en la escuela sí me metía en los clubs y en estas cosas y pues...
Y la partía, habla claro, o sea, no venga aquí a... Si la partía, la partía. O sea, te lo pregunto porque obviamente estas artistas también hacen eso en su...
En el video de la de ella estoy bailando y eso fue... Tuvimos que coreografiarlo, ensayarlo y llegar al
¿Y
estudio y grabar. Como que grabar el baile fue un poco difícil por la ropa que yo tenía, porque se me seguía bajando el top. Entonces los pasos eran como que, ok, ¿qué hago? Pero
aquí, entiendo,
es parte del proceso. Y sí, me gusta mucho. Y los ensayos es una manera de despejarse también. A mí me encanta tanto que yo no lo veo como trabajo. Es como manera de despejarme.
Son vacaciones eternas.
Sí.
Digo, estás trabajando. Sí. Vamos, porque hay un esfuerzo ahí. Pero al final del día estás haciendo lo que te gusta.
Sí, y mi papá a veces como que me dice, tienes que descansar. Tienes que coger la cama, calentar la casa.
Pero yo siento que si uno para, mano, en verdad es peor. Si uno para y se coge como que ese break y tú estás como que en un buen streak, el artista trabaja bien distinto a todo el mundo.
Sí.
Siempre lo he dicho, ¿sabes? Como que cuando más hot tú estás, o sea, cuando más caliente, es que no puedes parar. O sea, tienes que aprovechar como que ese viaje.
La musa.
La musa, correcto. Si tengo la musa ahora mismo, pues dale, así no duerma como en semana. Qué exagerado. Sí. Pero como que, ¿me entiendes? Ese flow. ¿Qué opinas de...? Vamos a hablar un poquito de... Me quiero llevar la conversación un poquito más ahora como para la parte tecnológica. By the way, antes de ir por esta parte, perdón, quería preguntarte esto y se me olvidó. De estas artistas que acabo de mencionar, tú tienes 12 canciones. Vamos a suponer que te dan la oportunidad de montar a una de estas tres en un tema de tu disco nuevo.
¿Tiene que ser las tres?
Ah, bueno, si quieres, si te corre otra persona en otro tema.
Pues mira, yo tengo un tema en el álbum que se llama Tan Charro, que dice un piquete cabrón como Alicia Rose, y yo montaría a Alicia Rose en ese tema.
Qué duro.
Y ella actually se llama Alicia con dos E, y no es de aquí de Puerto Rico, pero me encantaría.
Sé que también sigues un poquito como que la onda de allá de las artistas de Argentina.
Ay, sí, me encanta.
Me encanta Nicki Nicole.
Sí, y María Becerra.
Me encanta María Becerra.
Emilia, Casu, son todas.
O sea, ahí hay como una escena bien. ¿Te gustaría como eventualmente juntarte con alguien de ese corillo y como que hacer algo?
De verdad que ese día no voy a dormir. Va a estar así en mi cama. Lo logré.
¿Tú te imaginas? Eso puede pasar, eso va a pasar.
Sí.
Tienes que obviamente creerlo porque las cosas se manifiestan. So. Yo no sé, aquí a veces nosotros decimos unas cosas y de momento se dan. Ustedes saben, yo en verdad...
Sí, la palabra tiene mucho poder y eso pasa mucho en las canciones. A veces yo canto cosas antes de que me pasen y después me pasan y las escucho y digo, anda, lo manifesté.
¿Viste? Y no,
tengo que tener cuidado con lo que estoy cantando.
Exacto. ¿Te ha pasado eso? Como sí. Que a esta etapa de tu carrera como que manifiestas algo y de momento se concreta.
Sí.
Y el feeling es a otro nivel, ¿sabes? Como que cuando uno... Yo no sé, yo soy bien... Tú me ves aquí, pero yo soy un poco sentimental. Y cuando a mí me pasan ese tipo de cosas, a mí me dan heavy. Porque uno como que... No sé si te pasa los flashbacks, ¿sabes? Como que todo lo que uno se viene como que arrastrando.
Sí.
¿Sabes? Es bonito. So, aquí lo dijo, quién sabe. De momento pasa un mes y se dio, pues salió de aquí. Mira, exacto. Esto también,
that's good.
¿Me entiendes? Tengo madera, tenemos aquí madera por ese propósito, embuste. Embuste, embuste. Mira, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial.
Ajá.
¿Estás de acuerdo?
Me preocupa.
Ah, ya, me contestaste la pregunta. O sea, te iba a preguntar porque obviamente tú eres, además de ser artista, además de ser cantante, tú compones. So, ¿tú ves eso como una ventaja o ves eso como una amenaza? Porque no está, ok, la gente dice que la tecnología vino a ayudar, perfecto. Pero la gente hoy día, específicamente con esto, no está, o sea, es como que te cogen la voz tuya, cogen la voz de, no sé, J-Lo hacen un tema. ¿Y qué tú crees de eso? ¿Sí? ¿No? ¿Funciona? ¿No funciona?
Así es que yo sí usaría la inteligencia artificial, pero no para eso, ¿viste? Porque es arte. Entonces, si el artista no está realmente, genuinamente cantando eso, pues, ¿por qué ponerlo a cantar eso? ¿Me entiendes?
Claro.
Sí, entiendo que tú quieres escuchar que fulano te cante el tema de otro, brutal, pero a la vez como una falta de respeto a los artistas y a los
al
que
trabajo.
Están, y al trabajo que están haciendo.
Al trabajo. Yo lo veo igual. Yo siento que es el uso que le des.
Exacto.
Tú puedes darle el uso, qué sé yo, crea otra cosa. Pero ¿por qué poner dos voces de que primero lo hacen sin permiso?
Sí.
¿Me entiendes? No tienen el permiso del artista.
Entonces,
muchas veces.
Algunas se escuchan bien, pero otras se escuchan como robotizadas. Entonces tampoco el tema
queda
bien. Y
pierde la esencia de lo que muy probablemente, de lo que maybe a lo mejor en un futuro pudiese ser un collab que se dé. Queda como, hasta cierto punto para mí, pues como que le quita el factor este de sí. El hype de como que vamos a crear, no sé qué. So, te lo quería preguntar porque siendo una persona que escribes, que creas.
Sí, pues no me gusta. Y tengo una amiga que me pone muchos temas de AI y yo siempre que le da play yo hago... ¿Qué tú haces?
Y lo sabes, como que lo identificas súper...
Sí, porque yo sé que ese artista no canta eso.
Lo pone, me imagino que en ritmos bien locos, ahí como sí. Que al garete. Deja, mano, contéstame, de todas las cosas que implica ser artista, ¿qué te gusta de lo que haces y qué tú entiendes que puede mejorar dentro del negocio? Dámelo, digo, como tú quieras, me puedes dar como que la opinión de lo que debe mejorar y si no, pues me dices lo que te gusta. Pero siempre hay algo, ¿sabes? Como que uno dice, mano, está chévere la vuelta de ser artista, como que me gusta lo que yo hago. O qué sé yo, de momento comenzaste tu carrera y pensabas que la vuelta era de una manera y empezaste a ver cosas que quizás como que no... Al principio te chocaban.
Sí. Como que al principio me emocionaba todo, trabajar con fulano, wow, el super artista. Ya no, es como que trabajar con fulano, ok, pues vamos a ver cómo es la vibra primero. Y entonces yo te digo si trabajamos con fulano.
Tú eres bien de vibra.
Sí, porque si yo no cliqueo contigo, pues encerrarme en un estudio 4 horas, ¿viste? Como que, wow.
Sí, incómodo, y como que no hay...
Entonces tratas de montar el tema y como que no fluyen las partes, eso no me gusta.
Ya,
Sí, soy de vibra. A veces me preguntan, ¿con quién te gustaría grabar? Y pues, tenemos que janguear primero.
So, ese es tú como que tu, ¿cómo te digo? Tu statement, como que sí podemos colaborar, pero tengo que sentir como que si yo cliqueo contigo para que entonces la vuelta se dé.
Sí.
Yo creo que eso está genial. Hay gente que diría, diatre, que a lo mejor como que está perdiendo una oportunidad. Para mí no. Yo pienso
para
que...
Para mí no, porque después eso es un tema que se queda para el resto de tu vida. Entonces esa canción tú tienes que cantarla en vivo una y otra vez, una y otra vez. Entonces si tú no te llevas con esa persona no quiere venir, tienes que estar peleando para los splits. So, es mucha cosa que te puedes evitar desde un principio.
Claro. No, y que yo pienso que pierdes el arte que se crea en ese tema, se pierde. Porque si al final del día tú puedes hacer el tema chévere y streamea, pero la gente quiere escucharlo en algún punto, quiere verlos juntos, quiere escucharlos, sí. Quiere ver como que... Y en cuanto al tema de lo de digo, me dijiste como que lo que debe mejorar. ¿Qué te gusta?
Ay, me gusta todo. A mí me encanta el performance en vivo.
¿No le tienes miedo a esa vuelta?
No, entre más lleno esté, más me gusta.
Ah, no, claro, obviamente. Como que es
como
más
que
fácil.
Hay gente que me dice, ¿no te da más miedo? La respuesta es no.
Siempre da más miedo un público pequeño. Para mí.
Sí.
Y es por el hecho de que...
Tienes que engage con esa poca gente.
Correcto.
Y hacer que disfruten.
Correcto. Y a veces si les gusta lo que están viendo, se les nota. Si no les gusta, también se les nota. So, llevar el control de un público pequeño es mucho más complicado.
Sí.
¿Tienes alguna meta como que tú digas, quisiera como que, por lo menos, ¿verdad? Desde mi lado de acá de bailarín y eso, uno siempre dice como que, mano, siempre he querido bailar o como que hacer performance en este sitio. ¿Tienes algún venue así que tú digas, mano, obviamente además del Choli, el Choli no cuenta, pero como que tienes algún venue o algo que tú digas, una meta que tú digas, mano, quisiera llegar como que con mi música a este sitio?
¿Sabes qué? A mí me gustaría el Macy's Parade.
¿De verdad?
Yeah, for real. Como
qué
que
duro.
Eso es una tradición que eso siempre lo transmiten en el día de Thanksgiving.
El día exacto. Día
entonces,
de
en mi casa siempre pues se cocina y mami y yo hacemos el relleno del pavo juntas con eso en el fondo.
Qué duro.
So, yo hice un tema de Navidad el año pasado.
Ajá.
Y pues me encantaría algún día poder hacer un tema de Navidad en esa parada.
Qué duro. Digo, yo creo que, no sé si han habido artistas boricuas como que...
Sí.
¿Han habido artistas boricuas en esa parada? Sí. Che, pero no importa, cuando llegue Vico Jens la va a romper. ¿Entiendes? Y va a pasar. Acho, esto estaría tan duro que, qué sé yo, 3 años más para adelante, como que, mira, voy a cantar aquí. A mí se me va a hacer una lagrimita aquí. Mira, de los temas, de las personas, obviamente, háblame de aquí, de Puerto Rico. ¿A quién sigues de la nueva? ¿A quién te gusta? Como que, ¿cómo ves el movimiento ahora de las chicas? Como que hay una ola nueva, o sea, está John Mico, vienes tú por ahí. Hay un montón de, yo creo que la presencia de las mujeres ahora mismo en la industria de, o sea, en la música urbana, para mí le está dando una pela a los varones y no es ni cerca. O sea, hay mucha mujer atreviéndose, mucha fémina atreviéndose a entrar en un género que la gente, pues, la gente no, lo que se ve. O sea, está dominado por varones. Sí. O sea, ¿cómo ves la ola esta de chicas ahora como que en el género urbano?
La veo súper bien, excepto porque me encantaría que pudiéramos trabajar más juntas. Como que,
más unión entre ustedes.
Sí, entre las mujeres. Como que cada cual está en la vuelta por su lado. Entonces, pues, yo pienso que si todas nos uniéramos, hiciéramos un movimiento, una ola juntas, sería mucho más efectivo.
Que fue lo que hicieron los varones.
Sí.
O sea, cuando esto explotó era porque realmente, y digo, y todavía las colaboraciones son como que, es lo que la gente consume.
Sí, pero ellos hacían las colaboraciones back and forth con los mismos.
Con los mismos.
Hasta que pegaron todos ahí los mismos. Entonces, si nosotras nos pusiéramos para esa vuelta, se pudiera dar bien brutal.
Qué duro. Nunca había escuchado como que esa contestación. Y te ha tocado que le has escrito a alguien y te dice que... No me tienes que decir el nombre, pero... Y te dice como que, mira, no. ¿Te ha pasado?
Como que...
Que le escribes a alguien como que para hacer una colaboración y te dice como que, mira,
ah, sí, me ha pasado, claro. Claro.
Y...
¿Qué pasó?
Y... Está pegada. No me tienes que decir el nombre, yo no quiero el nombre.
Normal, no está súper pegada, ¿no? Me dijeron que me tenía que encontrar. Yo no lo tomé como algo malo. En el momento sí me dolió como que, quería grabarla ahí, pero me encontré, ¿viste? Y ahora tengo un sonido diferente, tengo una presencia distinta.
Tu esquina, full.
Yo lo usé a mi favor, no lo tomé personal. Y si algún día en un futuro me escribieran, tampoco pienso que diría que no.
Ya lo sos madurez.
Es que me gusta lo que hace y ¿por qué te voy a decir que no?
Sí, no, y a lo mejor pues en su momento, no era el momento, vamos.
Exacto.
Hay gente que lo toma, que se quieren ir en guerras con la persona, ¿sabes? Como que, no te vuelvo a hablar, te voy a bloquear. Eso es una inmadurez. Eso full es una inmadurez. O sea, el hecho de que tú me digas, pues mira, me dijo que no, pero si me vuelve a, y nos volvemos a encontrar, la rompemos, yo creo que habla mucho de quién tú eres. Adicional, para mí tú tienes una esquina que nadie, o sea, bien poca gente está tocando ahora mismo aquí en Puerto Rico.
Sí.
Y es, el sonido tuyo es bien distinto. En la de ella, más nada te voy a decir, ve a Spotify, ¿verdad? Spotify, YouTube. En YouTube está todo el disc, está todo el álbum. Y está el video de la de ella también. So,
sí.
Tú vas, ves el video primero y después vas y consumes todos los temas. Y le das un comentario ahí para que me entiende, para ir así, que esto es meneo. ¿Cómo te consiguen en las redes?
Vico Jens.
Mira, déjame ver si 3, 2, 1, mira, fum.
Ahí está.
Míralo ahí, Vico Jens en ahí. Instagram, en YouTube también, ¿verdad? Está,
sí,
es Vico Jens.
En todos lados.
¿Trabajas TikTok?
Sí, estoy en esa.
Okay, aquí está, aquí me encanta esto. ¿Qué te pesa del TikTok? Tú me dices primero y yo te digo, primero, y yo te digo después. Porque a mí, como que al principio yo no cliqueaba mucho con la vuelta. Y todavía estoy como...
La aplicación como que no es muy user-friendly, a mi gusto. Entonces, pues, se me hace más fácil crear en Instagram que crear en TikTok.
O sea, tú eres más Team Reels.
Ay, sí. Sí. Entonces...
Ha hecho, pero pues, fácil, rebota esos mismos países.
Eso estoy haciendo. Entonces, pero estoy tratando de hacer diferente porque la vuelta de tener varias redes sociales es que tu contenido sea diferente en,
claro,
todas las redes sociales.
Claro.
So, estoy tratando de ejecutar esa vuelta y entonces hacer TikToks más hablando yo, más personal, como que, mira, estamos aquí, bla, bla, bla.
¿Y la vuelta del maquillaje la dejaste?
Sí, no. Como que todavía a veces me escriben, me pueden maquillar y si yo no
¿sabes?
Tengo
pero,
nada...
Ajá, pero pues, públicamente, ¿sabes? Como que en las redes ya no lo hace.
A veces he utilizado mis canciones para hacer como que yo make-up y las pongo, pero no hago mucho eso porque después piensan que soy
make-up artist. Y es cantante.
Sí, compositora.
Para que sepa, compositora. Que no todo el mundo tiene eso también, so que eso es un mega plus también. Cosas futuras que puedas decir, que obviamente estás trabajando ahora a la vuelta del álbum.
Sí.
Que tienen que irlo a cachar. Oye, te iba a preguntar. Háblame un poquito del cover art del álbum. Porque me estuvo bien curioso que, digo, tú tienes como que el gimmick este de Chisa fucking genius que dice. Sí. Me imagino que es por el Jens, ¿no? ¿Verdad? ¿De dónde viene eso del...?
Del genie.
Ajá.
Pues genie es que de toda la vida a mí me han dicho genie, como que de cariño. Entonces yo estaba teniendo esta relación donde él escribía música y entonces él me escribió un tema que se llamaba genie. Y entonces era de mí. Entonces, pues, después de eso yo me quedé la genie, pues le dimos vida a la genie.
Eso, tú eres como que la genio de la música urbana.
Sí.
Háblame un poquito de ese cover art. Me estuvo bien curioso lo de los waffles, ¿sabes? Como que, cuéntame de eso.
Eso fue un día, yo estaba guiando con mi mejor amiga en el carro. Entonces yo estaba viendo Instagram y vi una foto de Kim Kardashian con unos waffles. Y yo la miré y le dije, esto me gusta, pero hay que como que... No sé, desarrollar la idea.
Ponme el alto un momentito.
Entonces,
ahí si se puede.
Meses después,
míralo ahí.
Yo le digo, ok, voy a hacer el video de la genio, la botella, pero me encantaría que el sirop salga de la lámpara. Y todo el mundo como que, pero ¿y esa vuelta? ¿Qué te pasa? Y yo, sí, porque el sirop, cuando tú lo echas, es como así, pues la lámpara le da como que el mismo
la vida
vibe.
Como que a la vuelta.
Entonces,
ya.
Los waffles yo los hice en mi casa. Y entonces todo el mundo me ha preguntado por los waffles. Los waffles significan como que ese es mi banquete de hombres. Entonces son todos iguales.
Anda pa'l cara.
So, esos son los waffles, todos iguales.
Esta vuelta no la esperaba.
Entonces,
¿sabes?
En una parte de la
los
canción.
Los waffles representan los hombres.
Sí, porque...
¿Y qué representa el sirop?
El topping, chico. No quiero.
Oye, quiero.
No quiero saber que el sirop.
Oye, me estoy preguntando de verdad, porque si los espérate, gente, vamos a tomar esto serio, ¿me entiendes? Si los waffles son los hombres, el sirop tiene que significar algo. Como que, no sé, digo. Anyway, es la de ella. Ella está en la de ella. No va a contestar si le da la gana o no, porque está en la de ella, ¿me entiendes? Aquí que se la pregunta soy yo y la que decide es ella. Pero no, realmente me pareció como que bien, bien original. Como que cuando vi el tema, yo tengo que preguntarle de esto.
Me
¿sabes?
Encanta
como
porque yo hice eso súper.
¿No le habían preguntado?
Súper inconscientemente. Y todo el mundo que ha visto el video me dice, te tengo que preguntar, ¿y los waffles? Y yo, pues papi, yo estuve 2 días haciendo waffles en mi casa. Tú me sigues 200 waffles.
So, tú tienes ahí, y ahí están todos.
En esa foto no, en el video se ven que están en el mueble, están por toda la habitación.
So, wow, esto se va a llamar, Vico Jens compara a los hombres con waffles, para que sepan. Y el sirop te lo dejo a ti a imaginación. Tú crees lo que te dé la gana con el sirop. Volvemos, gente. Pero está bien curioso, en verdad, y la explicación está genial. So, vayan ahora mismo a Spotify, vayan a YouTube. Búsquenla a sí mismo, Vico Jens. Es facilito de escribir. Van para allá, escuchan el tema de la de ella. Ven el video para que entiendan la vuelta de los waffles y el syrup y por qué ella representa a los hombres. Y, mano, cachen la música de ella. O sea, es talento nuevo que viene subiendo, que viene dándole poco a poco. Que yo creo que eso es otra cosa cool. El hecho de que no estás brincando etapas, mano. De que todo tiene un proceso, te lo estás disfrutando. Los conceptos son tuyos. O sea, al final del día... Tienes control de todo lo que es tu proyecto. Y yo creo que eso es bien bueno. O sea, que tengas conocimiento de todo un poco, que sepas hacerlo.
Sí.
So, nada, te deseo mucho éxito. Sabes que aquí, a la vista y a la orden, cuando quieras venir... Es más, la próxima entrevista debe ser como comiendo waffles. Yo no sé, como irme como en un viaje. Porque hoy me porté bien, te lo dije fuera de cámara. Te dije, no te traje dinámica ni nada porque no te había conocido. Pero ya para la próxima que vuelva, veremos a ver qué cosas, ¿verdad? Qué proyecto nuevo trae y qué me puedo inventar.
Claro que
pues
sí.
Aquí yo tengo que estrenar a todo el mundo, sí o sí. Hoy te traté bien. So, gente, Vico Jens en las redes sociales. Un aplauso acá, mano, en verdad, a otro nivel. So, vayan allá en la de ella, busquen la plataforma de Spotify, suscríbete en todos los canales. Y obviamente, cuando te suscribas en el canal de Vico Jens, vas un momento a NPTE. O aquí mismo ahora, si te gustó la entrevista y por lo menos te reíste 3 veces con los waffles, dale para allá al botón de subscribe, dale like, comparte el contenido para que obviamente la gente sepa de Vico Jens, sepa de su música, obviamente sepa de lo que es NPTE TV. De igual forma, Instagram, baja Vico Jens, baja NPTE TV y baja Yadier Carrasco. Para que me entiendas, para que me sigas ahí a mí también. De igual forma en TikTok, a Spotify y Apple Podcast. Estamos ahí en formato audio también, so ahí pueden cachar todas las entrevistas para que de momento no tengan un accidente guiando, que ustedes son medios locos a veces y ponen a ver YouTube. So, escúchalo ahí para que, ¿me entiendes? Para que todo salga bien. Y nada, gente, yo gracias, de verdad, mil gracias. Espero que la hayas pasado bien, espero que te hayas divertido. So, 100%. Gente, yo los veo en otro episodio más de No Puedo Tengo Ensayo. Chequeamos, gente. Está en la de ella, no me contestó lo del sirop. Sí, señor.